noticias.com. Somos la información. Somos Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Informa Martí Noticias. Familiares y activistas alertan sobre la proliferación de enfermedades infecciosas y virales en cárceles de Cuba. Tomás Cardoso informa.
En medio de la complicada situación epidemiológica existente en Cuba, con casos de dengue y oropouche afectando a varias provincias, se suma la presencia de brotes diarreicos, fiebre, dolores de cabeza y musculares en las prisiones, alertaron familiares de presos y activistas. El preso político del 11J, Jorge Luis García García, recluido en el penal de Boniato, en Santiago de Cuba, llamó ayer a su familia en Palma Soriano para informarle que fue contagiado con el virus de oropouche. Le dijo el médico del penal, cuenta su hermano, Daniel García.
Él habló ayer conmigo de tarde, dice que se sentía mal, que le habían dado una fiebre altísima y todo el malestar, la parte de la enfermería llena de presos con el virus ese de oropouche. Es preocupante porque la alimentación es muy mala y entonces no hay un medicamento para combatir ese virus.
Ayer tuvo visita el preso político Jorge Bello Domínguez en el Combinado del Este y su madre, Marta Domínguez, nos cuenta.
Bueno, quiero decirle que allí hay un brote diarreico, que eso es lo más grande de la vida. Hay gente con fiebre, las condiciones son malísimas, no tienen medicamentos los presos. Aparte de eso, la alimentación está pésima.
Este lunes, el diario Escambray reportó que las autoridades sanitarias de Santi Espíritus no descartan que se estén dando casos de oropouche en la provincia, ante el alza de los casos febriles. Desde el territorio, el comunicador independiente Adriano Castañeda pudo conocer en llamada telefónica desde la prisión provincial del reo Pedro Mollinero lo que allí ocurre.
Me están diciendo algunos presos que también hay brotes de fiebre y también de diarrea, vómitos, y que también hay un brote de tuberculosis, me estaba diciendo él allí, por el grado de hacinamiento que hay en la prisión provincial Nieves Moreno.
Jordan Marrero Huerta atiende a los reos en el sistema penitenciario de Camagüey y explica lo que está ocurriendo en los penales de Kilo 7 y Kilo 8.
Brotes de arraigo, vómitos, que han habido en las prisiones de Camagüey en estas últimas semanas dentro de la población del penal. Te lleva al puesto médico, el doctor te atiende, no te puede recetar nada porque no hay de nada.
Y desde Cienfuegos, una de las provincias afectadas con el oropouche y el dengue, Juan Alberto de la Nuez Ramírez, reportó la situación que está ocurriendo en la prisión provincial de Arisa.
Prisión de Arisa, Cienfuegos, está el dengue, brote de arraigo, hay también escabiosis, hubo también brote de tuberculosis.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Un destacamento de buques de guerra rusos arribaron a Cuba este miércoles. Los dos primeros entraron lentamente esta mañana por la desembocadura de la bahía de La Habana bajo un aguacero, reportó la agencia Associated Press. Las maniobras militares rusas en el Caribe se llevan a cabo días después de que el presidente Vladimir Putin sugiriera que Moscú podría tomar medidas asimétricas en otras partes del mundo, en respuesta a la decisión del presidente Biden de permitir que Ucrania utilice armas de largo alcance para atacar dentro de lo que considera su territorio. Y el secretario de Estado norteamericano Antony Blinken ha prometido hoy seguir presionando para sellar un acuerdo de alto fuego en Gaza. Michelle Segué amplía.
El secretario de Estado Blinken dijo el miércoles que la guerra en Gaza continuaría después de que Hamas propusiera numerosos cambios a un plan de alto el fuego respaldado por Estados Unidos, algunos que, según dijo, eran viables y otros no. En declaraciones a la prensa en Qatar, Blinken no explicó cuáles fueron los cambios propuestos por Hamas, pero dijo que Estados Unidos y otros mediadores seguirán intentando cerrar el acuerdo.
Hamas had this for 12 days, and it's not as if the world stood still in those 12 days.
Él dice que Hamas tuvo la propuesta durante 12 días y que el mundo no se detuvo durante esos 12 días, que la gente siguió sufriendo y que cuanto más dure esto, más gente sufrirá, que es hora de que cese el regateo y comience un alto el fuego. Blinken dijo que Hamas podría haber dado un sí claro y simple, pero expresó una esperanza cautelosa de seguir adelante. Los negociadores de Estados Unidos, Egipto y Qatar han estado intentando durante meses mediar un alto el fuego y liberar a los rehenes. El secretario de Estado anunció además que Washington presentará ideas concretas sobre una Gaza de posguerra, incluidas ideas concretas sobre cómo gestionar la gobernanza, la seguridad y la reconstrucción. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
La futura presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que la reforma constitucional al Poder Judicial, una de las más polémicas presentadas por el mandatario saliente, será de las primeras en tramitarse en septiembre, cuando se instale un nuevo Congreso. Sheinbaum hizo estas declaraciones en su primera rueda de prensa tras su victoria electoral el 2 de junio. Asistencia técnica, Efraín García. Voz informativa, Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Resumen Martín Noticias AM. Las noticias más relevantes sobre Cuba en los últimos 8 días o en cualquier parte del mundo donde la isla es noticia. Resumen Martín Noticias AM. El acontecer de Cuba en 30 minutos. Deportes, farándula e invitados especiales. Resumen Martín Noticias AM. Sábados y domingos a la 1 y a las 6 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por martinoticias.com. Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros. Les saluda Alejandro Marcano y les ofrezco disculpas porque estoy un poco engripado, pero bueno, tenemos la responsabilidad de llevar adelante este espacio. Bueno, quiero darle las gracias a Alejandro Sayas Bazán en la producción del mismo y a Tony Simons, quien está en los controles técnicos, y presento a mis invitados, a Sabache, a Gladys, a Sabache Chirinos, analista política comunicadora desde Argentina, y también a Marcelo Monota, analista e ingeniero desde la ciudad de Miami. Azabache, hay una absoluta preocupación, incluso ya manifestada, creo que comienzan a abrir los ojos la oposición, muy cuestionada por algunos, en lo que pudiera pasar el 28 de julio. María Corina Machado, una introducción a Europa, pues reconocía que si ganaba Maduro nuevamente, pues se venía una ola migratoria gigantesca. ¿Qué quiso decir, según tu criterio?
Bueno, mira, por supuesto que la migración es una consecuencia de los países que abrazan el socialismo del siglo XXI y en el caso venezolano es un socialismo que no lo buscó la gente, sino que fue una tiranía que se fue instalando utilizando nuestras herramientas democráticas, destruyendo las instituciones desde adentro hasta el punto que hoy ya no tenemos democracia, o sea, no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Por eso es, pues, yo siempre recalco esto, ¿no? Votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua. Esos muros de contención que son la República, el Estado de Derecho, los poderes independientes, las instituciones no existen. Y por supuesto, cuando una población se ve afectada en todas sus libertades, violados los derechos humanos, cometiendo este régimen asesino, crímenes de lesa humanidad, sale de su país. Lamentablemente también el socialismo del siglo XXI lo hace a propósito para infiltrar también criminales a través de la migración. Entonces lo que estábamos viendo es que lo que dice María Corina es que si no hay elecciones y si gana Maduro, entonces va a haber mucha gente yéndose más de la que se ha ido, porque somos más de 8 millones de venezolanos. El hecho puntual es que votar en Venezuela son como unas elecciones falsas, porque ¿quién cuenta los votos? O sea, no importa quién vote ni cuántos voten, sino quién cuenta los votos. ¿Y quién cuenta los votos en Venezuela? El régimen tirano asesino. Entonces, lamentablemente, yo les digo falsa oposición, porque cuando una oposición se presta a un juego con un régimen criminal como el venezolano, cae, quieran o no, buena gente o no, siendo funcional a un régimen tirano asesino. No importa que cambien el títere de arriba, el sistema criminal seguirá enquistado en el poder. Estamos hablando de los políticos jugando la democracia que no existe en la primera capa, segundo el narcotráfico y más abajo el terrorismo. Entonces, si gana Edmundo, es porque se prestó y es funcional al régimen. Si no gana y si continúa Maduro, también es una gran fatalidad. No hay ningún cambio, así se cambie, y valga la redundancia, el títere de arriba.
Marcelo Monod, ¿coincide con Azabache en esta lectura de lo que estaba advirtiendo Europa María Corina Machado?
Hola Alejandro, y hola Azabache, muchas gracias por la oportunidad. Mira, coincido plenamente. Después de... No se puede hablar de elecciones, aunque en Venezuela no podemos hablar de elecciones cuando hay lo que va a ser una designación. Va a ser un teatro, lo que quieren hacer el régimen, porque un Estado, en un país donde tú no puedes elegir las personas que te quieren representar, entonces él simplemente está permitiendo quiénes son las personas que te pueden postular. Entonces, ¿podemos llamar a esto elecciones realmente? Por ejemplo, ahorita hubo un proceso. La gente quería que María Corina fuera la candidata y el régimen dijo que no. Ok. Entonces después María Corina pone a su sustituta y el régimen dijo que tampoco iba. Entonces realmente estamos eligiendo a quién. Ahora, yo difiero cuando la gente dice no, que si perdemos, si ganamos, si gana Maduro. Si... No. Cuando gane Maduro, porque eso lo va a hacer una designación lo que está pasando allí. Fíjate la trampa que están poniendo, una trampa a cazabobo, ¿no? Lo que están poniendo en el régimen, haciendo ahora un pacto, este reconocimiento y los resultados del CNE. Señores, en un estado, en un país donde se respete la democracia, no es necesario hacer ningún pacto para decir que vamos a reconocer los resultados. Si hay división de poderes, hay realmente una autonomía de poderes en el país, no es necesario hacer ningún pacto porque la gente va a respetar lo que el pueblo está decidiendo y las instituciones como tal serían las garantes de hacer de que lo que la voluntad del pueblo quiera se haga y punto. Entonces, en Venezuela realmente no tenemos nada de eso. Maduro, en unas elecciones libres, no gana, pero imposible. O sea, no hay forma ni manera que Maduro gane un proceso electoral en Venezuela bajo unas elecciones libres. No existe, Alejandro, no existe Azabache y todas las personas que nos escuchan. No existe ninguna manera de que Maduro gane un proceso electoral en unas elecciones libres. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos diciendo aquí con respecto de un proceso de elecciones? Obviamente, el éxodo va a aumentar mucho más porque todavía se juega con la esperanza, la falsa esperanza que se sigue construyendo en proceso electoral, bajo proceso electoral, y fíjate cuáles son los resultados. Más de 7 millones de venezolanos fuera, y lo dije anteriormente, Alejandro, en otro programa que tuvimos. Mira, la gente que está allá me dice, Marcelo, yo estoy esperando solamente que me aprueben esto, me aprueben aquello, pero yo pienso salir antes del proceso electoral. Y si Maduro se ratifica, yo salgo más rápido. Entonces, obviamente que eso se va a dar. Ahora, en Venezuela ya tienen los resultados. Solamente faltan las elecciones que se van a dar pronto el mes que viene.
Bueno, y esperamos ese día, pero con un poco de angustia, porque el análisis que están haciendo ustedes, Azabache, fíjate, hablemos del Consejo Nacional Electoral. Está controlado todavía por el chavismo. Hay varios factores que son importantes recordarle a la audiencia a quien nos dirigimos, fundamentalmente a los cubanos, que se le impide en la isla tener información libre. Ese CNE está controlado, todos los rectores son del chavismo, por un lado. Segundo, ha habido en más de dos décadas pues señalamientos, críticas, cuestionamientos por el registro electoral que está viciado. Ahí se han cedulado iraníes, denuncias hechas públicamente, colombianos, chinos y otras nacionalidades mientras estuvo en vida el fallecido dictador Hugo Chávez Frías. No hay acceso de la oposición a todo lo que es la infraestructura interna, el control de lo que es la operatividad del CNE para dar esos resultados. Y cuarto, que yo nunca dejo de mencionarlo, es que Smartmatic sigue siendo la misma empresa automatizadora que va a contar los votos. Y en las del 2018, el presidente de esa misma empresa señaló que Maduro se había robado al menos 1 millón de votos. Quiero saber qué ha cambiado desde el 2018 hasta ahora, que está en la oposición, en la aventura de soñar o creer, no sé cómo calificarlo, de que esta vez sí van a poder porque son millones los que están en desacuerdo con el régimen. Azabache.
Sí, la verdad que yo lamento tanto eso porque siempre sí hemos sido millones, siempre hemos sido millones, ¿no? Sin duda alguna, ahí María Corina ha logrado despertar esa esperanza. Lo malo de todo esto es que esa esperanza no ha sido capitalizada para las acciones que se deben realizar ella como líder electa opositora. Y es ahí donde yo le hago siempre el señalamiento a María Corina, que debería ser como una Zelensky venezolana, de buscar todo lo que se tenga que hacer a nivel internacional para lograr el verdadero cambio que es hacia la libertad. Porque acabas de dar un punto tremendo y es significativo. El CNE es chavista, el Tribunal Supremo de Justicia es chavista, todos los organismos e instituciones son chavistas. Estamos bajo una constitución chavista que ellos violan, ponen y quitan las reglas como les da la gana. Entonces, mira, yo no creo en la inocencia política, lo veo más como una complicidad. Y aquí entro en la cuestión moral, ¿no? Está mal robar, está mal las violaciones de derechos humanos, están mal los crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿por qué se tiene que negociar con criminales? ¿Por qué tenemos que rendirnos ante los criminales? ¿Por qué esa funcionalidad? Y mira, aquí yo ayer hablaba con en una entrevista donde hacía como varios escenarios, ¿no? ¿Qué podría pasar? Que gane el mundo. Si gana el mundo, vuelvo y repito, ya negoció con el régimen y él está garantizando que el sistema chavista criminal seguirá. Que siga Maduro, es más, totalmente igual que si gana el mundo. ¿Qué otra cosa podría pasar? Bueno, que Padrino López haga un autogolpe y se monte otro títere que no sea Maduro, que no sea el mundo, sino que sea de la parte criminal de los militares venezolanos. Y aclaro de la parte criminal, porque no quiero meter a los demás bajo rango que están viviendo el horror igual que los venezolanos. Y el último escenario que puede pasar es que pase la explosión de la ciudadanía al verse coartada, que no sé hasta qué punto el venezolano de a pie está dispuesto a dar su vida por eso, porque si no pasa eso, no hay ningún señalamiento afuera de que algo está pasando dentro, porque toda la comunicación que ha hecho María Corina y todos los opositores funcionarios de que se ha rodeado es que hay elecciones y han descuidado la parte fundamental, que en Venezuela no hay democracia. El verdadero problema es que en Venezuela no hay agua, es agua democrática para salvar el país. Entonces, si no hay esa explosión de ciudadanía, porque ponte que le den la mano al mundo y ya está todo negociado, la ciudadanía se tranquilizará. Y peor aún, si hay alguna explosión, no hay acompañamiento internacional, porque todo este tiempo la falsa oposición se ha dedicado afuera a decir: no se metan, nosotros vamos a salir de la tiranía democráticamente. O sea, estamos de verdad entrampados entre la tiranía asesina y la falsa oposición.
Eso es la misma opinión que tiene Marcelo Monod.
Mira, Alejandro, en estos días estaba escuchando a algunos dirigentes, porque siempre hay que escuchar las partes. Yo me pongo a veces a evaluar cuál es el discurso que se está manejando dentro de Venezuela. Lo que estamos fuera, obviamente sabemos, y creo que más del 90% estaría de acuerdo en salir de Maduro. Fíjate esta estadística, más de 7 millones de venezolanos estamos fuera del país y solamente pueden votar 60 mil personas, de los que están afuera. Es decir, de 7 millones solamente pueden votar 60 mil personas. Y están en Chile, están regados en el mundo. Fíjate algo que está pasando. En el escenario que gane el mundo, que no va a pasar, pero suponte. El escenario que gane el mundo, bajo la constitución que está ahorita imperando en Venezuela, la juramentación del mundo tiene que ser en enero del próximo año. Es decir, con una Asamblea Nacional a favor de los chavistas, con las Fuerzas Armadas ahorita a favor de los chavistas, con el CNE a favor de los chavistas, con el Tribunal Supremo de Justicia a favor de los chavistas. ¿Qué ha pasado cuando el chavismo ha perdido unas elecciones? Ellos nombran el protector, el padrino, y nombran cualquier cantidad de figuras que ellos se les antoja para poder tumbar a esa porción que pudieron perder de forma electoral ellos. Y lo han hecho durante todos los años. Lo hizo Chávez cuando Chávez ganó el primer proceso electoral, que lo ganó realmente, el primero. Ya después fueron trampas. El mismo Smartmatic lo dijo, que es la empresa que se encarga de dirigir las elecciones en Venezuela. Y después dijeron que lo demás fueron trampas que ellos hicieron conjuntamente con Chávez y eso. Entonces, basado en esto, en el supuesto, como dice ahorita Sabache, que el mundo gane un proceso electoral, ¿qué va a hacer el ACP Nacional? Le van a quitar funciones, le van a quitar esto, le van a quitar aquello. Y la gente ahorita, según lo que yo he visto, según lo que yo he leído, según lo que me han comentado, personas que están dentro, de verdad no están dispuestos ahorita a someterse a las grandes protestas que nosotros tuvimos años anteriores, cuando realmente salía la gente a protestar. Y la gente no quiere salir para que después vean una falsa oposición a negociar la permanencia en el poder de estos tipos que han secuestrado las instituciones del país. Entonces, manejar ahorita un proceso o decir que Venezuela va a salir bajo un proceso electoral, mira, la posición mía va a seguir siempre la misma, y yo creo que el trabajo de nosotros tiene que seguir siendo denunciando la dictadura, buscando que haya un quiebre de alguna u otra forma, porque también existen divisiones entre ellos. Y eso también hay que profundizar esas divisiones que existen entre ellos. Profundizar eso, buscar la Corte Penal Internacional, alguna administración de los Estados Unidos que sea aliada con los venezolanos y le pongamos fin, le pongamos un jaque mate finalmente a esta dictadura que tenemos en Venezuela por más de 20 años.
¿Y qué haría falta para revertir eso? Tenemos una comunidad internacional quizás adversa a mirar lo que es la situación venezolana, incluso la cubana, la nicaragüense. Hay muchos problemas en la geopolítica, en el ajedrez geopolítico. Azabache, cuando la gente, cuando ustedes tienen esta posición tan firme y radical, quizás a lo que es la mayoría que quiere celebrar las elecciones y lo ven como una última esperanza, y te preguntan, ¿qué propondrías tú? ¿Qué le respondes?
Sí, eso lo preguntan tanto, de verdad que, y por supuesto que lo preguntan porque es parte del guión de la falsa oposición para desacreditar a la persona que está denunciando. Y ahí es siempre lo primero que les digo, mira, yo no soy funcionario público, ¿qué puedo hacer yo como ciudadano? Como yo como persona, es denunciar, es alzar la voz. Hasta el último suspiro de mi vida lo seguiré haciendo, porque eso es lo que me toca. Pero alzar la voz basado en los hechos y presionar a quien puede hacer las cosas. Ahora bien, imagínense que todos los venezolanos nos convirtiéramos realmente, y hablo de los ciudadanos, no de los políticos, de esta casta política nefasta que lo que da es asco, nos volveríamos un gran poder comunicacional donde seríamos la piedra en el zapato de las organizaciones internacionales para que se busque el mecanismo, porque mucha gente dice, no, pero es que tú quieres que los marines, señores, estamos en el siglo XXI, hay muchas formas de salir del régimen. Lo que se necesita es voluntad política, no solamente de la gente de dentro de Venezuela, sino de los gobiernos que aman la democracia y la libertad. ¿Por qué? Porque esos gobiernos y esos países también están en peligro por esta cuestión criminal transnacional que es el epicentro en Venezuela. Porque aquí estamos hablando de a nivel geopolítico de fuerzas que están viviendo en Venezuela hoy, que son el régimen cubano, China, Rusia, Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, Hamas, todo el incremento de narcotráfico y terrorismo en todo el continente no es casualidad. Lo que está pasando en España no es casualidad. Que las fuerzas iraníes estén dentro del continente de la forma que están no es casualidad. Entonces, Si nosotros no comunicamos la verdad de los hechos, estaremos condenando no solamente a Venezuela, estaremos condenando, te digo, por decir algo, el continente, pero yo lo veo más allá, yo lo veo esto a nivel global, porque aquí se fusiona, y esto es un tema para profundizar en otro momento, se fusiona el globalismo con el socialismo del siglo XXI, porque al globalismo, a esta nefasta Agenda 2030, le conviene que los países estén sometidos por el socialismo del siglo XXI. Y cierro con esto, no olvidemos jamás que Cuba y Venezuela son los países que más elecciones han tenido en la región y en ninguno de los dos hay democracia.
Cuando miras a Marcelo Monod, uno de mis invitados en este espacio, al igual que Gladys, conocida como Azabache Chirinos, desde Argentina, te miras después del 29 de julio, realmente, ¿cómo lo avisora? ¿Cómo ves el segundo semestre de este año?
No, mira, Alejandro, hay muchos cambios, mayor éxodo. Recuerda que es un libreto, el mismo libreto que tienen los cubanos, que tienen los nicaragüenses, va a continuar, ¿ok? Mayor éxodo, por supuesto, de venezolanos. Si ahorita somos 7.7 millones aproximadamente, obviamente ese éxodo se va a seguir incrementando. La crisis, la tragedia que viven los venezolanos se va a seguir incrementando. Ahora, cuando nosotros nos dicen que somos unos profetas del desastre, porque a mí me han dicho varias veces, Alejandro, cuando a veces nos escuchan lo que estamos debatiendo en tu programa, dice, bueno, pues ustedes son unos profetas del desastre, ustedes nos dan esperanza, ustedes nos dan soluciones. Dice, no. Aquí nosotros lo que no estamos es prestándonos para esas cosas que el régimen quiere hacer y una falsa oposición quiere hacer. O sea, yo no me presto para eso. Yo no voy a estar diciendo que Venezuela se va a arreglar, que Venezuela se arregló, y préstame para todas esas cosas cuyos influencers han sido pagados para llevar esa gran campaña. Yo digo que la denuncia tiene que continuar. Yo digo que las cosas que nosotros podamos hacer, que debajo, por supuesto, estamos en el exterior, estamos en el exilio, lo que nosotros podamos hacer para buscar eso, hay que hacerlo. Yo creo sinceramente, Alejandro y Azabache, que Maduro va a tener su final. Yo no quiero decir que va a ser hoy, yo no quiero decir que va a ser mañana, ojalá lo sea ya mismo, ¿ok? Pero un régimen que está acostumbrado a violar los derechos humanos, a ser patrocinante del terrorismo, a ser un régimen terrorista, a matar estudiantes, llegará el momento que la justicia le va a llegar. Y nosotros lo que tenemos que hacer es seguir impulsando, poco a poco. Esto es un trabajo de todos los días, seguir denunciando, seguir haciendo, seguir buscando las maneras y buscando realmente administraciones en el mundo que nos ayuden a esa lucha que tenemos todos los venezolanos para lograr ese quiebre como tal. Yo recuerdo cuando estaba el presidente de Trump, Alejandro, cuando estaba el presidente Trump, realmente se veía una disposición de una administración que estaba acorralando al régimen y se veía acorralado. Chavistas que estaban dentro de Venezuela realmente estaban asustados con lo que estaba ocurriendo en esta administración, lo que estaba haciendo. Porque te empiezas a acordonar, lo empiezas a cerrar, lo empiezas a llevar a una esquina, tal cual como un cuadro de boxeo, hasta el punto que llega, que puede buscar el quiebre. Y eso es lo que hay que insistir. Ahora, hoy en día tenemos aliados, tenemos Argentina aliado, tenemos El Salvador aliado. Tenemos, buscando una administración aquí que sea aliada realmente con la lucha de los venezolanos que están dentro del país, dentro y fuera del país. Y eso es lo que tenemos que empezar otra vez a impulsar. En aquel momento teníamos a Bolsonaro, en aquel momento teníamos a Duque, teníamos gobiernos aliados alrededor de Venezuela que permitió que esa fuerza pudiese influir sobre el régimen. Y creo que eso es una parte de lo que nosotros pudiésemos hacer e impulsar para que nosotros podamos buscar un quiebre realmente de esta dictadura.
Maravilloso análisis, les agradezco a ambos, a Azabache y también a ti, Marcelo Monot, por acompañarnos aquí en Martín Noticias. Yo a nombre de todo el equipo me despido hasta una próxima oportunidad.
Laura Pausini dijo un día, vivo tu respiro que queda aquí, que consumo día tras día, no puedo dividirme ya entre tú y mil mares. A esa poesía le puso música y nos dejó prendidos. Escribe en italiano porque es su idioma materno y paterno, y justamente fue su padre músico quien le dio el primer empujón en su mundo. Del coro de la iglesia cuando niña ya no se acuerda, o quizás sí, porque los agradecidos tienen memoria. Más quienes la vieron ganar en 1993 el premio Revelación en el Festival de San Remo, sí que la recuerdan, porque sin error dijeron, esta joven que canta la soledad va a estar muy bien acompañada. Laura Pausini nació el 16 de mayo de 1974 y ya está desde su debut metida en las listas de preferencias. Su potente voz, su técnica y los idiomas la han encumbrado. Canta en español, portugués, inglés, francés, alemán y catalán. Los premios le llueven, los aplausos también. La llaman para conciertos, la llaman para la televisión. Es simpática, es querida y trabaja. Ingredientes indispensables para la vida. Su madre quería que fuera farmacéutica porque decía que era un trabajo seguro, con un horario. Señora, qué bueno que le llevaron la contraria. Cuando tenía 8 años fue a ver tocar a su padre a un restaurante y le dijo delante de todos, no quiero la muñeca como regalo de cumpleaños, papá. Quiero el micrófono.
Amigos de Cuba, soy Laura Pausini. Aquí estoy en el Radio Martí. Les mando un beso muy grande y espero regresar muy pronto a Cuba porque extraño a todos.
Bienvenido el llanto.